En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta. Con estas palabras de San Agustín comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy, 29 de octubre, San Narciso. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa hablaremos de la campaña de personas sin hogar que celebramos este domingo, 31 de octubre. Repasaremos, como siempre, la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y para finalizar el programa, Rosy Gutiérrez, en Libros al Aire, nos hablará de una obra titulada Padres sin Estrés. Este domingo 31 de octubre celebramos la campaña de Personas sin Hogar y, como en años anteriores, nos acompaña Juan Manuel Prieto. Él es el responsable de la Casita de San José de Astorga, un albergue de corta estancia de Cáritas Diocesana. Muy buenos días, Juan Manuel.
Buenos días, María Ángeles.
Bueno, en primer lugar, pues bienvenido un año más a nuestro programa para hablar de esta campaña que celebramos en esta ocasión, pues el domingo 31 de octubre, y en esta ocasión va bajo el lema Sin Salida. También muy significativo, son simplemente dos palabras, pero es cierto, sin salida están muchas personas pues que no tienen un hogar, ¿no? Donde, porque dignifica a la persona fundamentalmente el hogar que acoge.
Por supuesto, mira, este año es Sin Salidas. Viene sobre un lema que llevamos ya muchos años de nadie sin hogar, y este año hemos, desde Cáritas Española, que es principalmente quien organiza toda esta semana con la FEACIAN, que es la Federación de Asociaciones y Centro de Ayuda a los Marginados, han puesto como lema Sin Salida. Eso quiere decir, bueno, sin salida es perdidos en un sistema de protección social que no protege. Y dice, digamos basta, nadie sin hogar. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque como llevamos un año muy especial por el tema del COVID, pues todo esto han sido muy buenas palabras de las administraciones, de nadie va a quedar sin protección, todos vamos a salir más fuertes y tal. Bueno, pues estas personas que están en la calle es todo lo contrario, están más vulnerables que nunca, porque muchas veces pues no tienen ni derecho a la salud, ni derecho al trabajo, ni una vivienda digna, ni unos accesos a servicios sociales dignos en los que se les atienda. Pues hay una serie los gobiernos han dicho que hay pues el ingreso mínimo vital, las rentas mínimas garantizadas. Bueno, pues como este año no se hace nada presencial, sino que todo ha sido por teléfono, por ordenador o tal, pues muchas veces vas presentando papeles, haciendo cosas para mejorar la vida de estas personas y llegas a un punto en el que te retornan otra vez al punto de salida. Entonces estamos metidos en un bucle en el que ellos muchas veces desisten porque ya no son capaces, o si ya son muy vulnerables psicológicamente, si encima les ponemos trabas para todas estas cosas, pues al final lo que ocurre es que desisten. Entonces, por eso decimos, o Cáritas dice, el lema de sin salida y perdidos en un sistema de protección social que no protege.
Pero Cáritas, de alguna manera, aunque sea complicada también la situación de estas personas, sí que les ayuda. Y en esta ocasión, pues como en años anteriores, hablamos de la Casita de San José, que tú diriges desde hace más de 25 años. ¿Cómo está la situación? Háblanos de datos. ¿Han subido el número de usuarios? ¿Han bajado?
Mira, nosotros en el albergue, al ser de corta estancia, no ha subido, más bien ha bajado. Por el tema las directrices que teníamos de Cáritas Española y de Cáritas Regional era que los albergues de larga estancia tuvieran a la gente lo máximo posible en los albergues. Y el que quisiera estar, por así decir, todo el año podía estar allí sin problema ninguno. Entonces, mucha gente se quedó establecida en un sitio y no se movía. Lo que pasa que ahora ya con todas las desescaladas y con todo el poderse mover de por las diferentes regiones, pues lo que hizo es esa gente incrementó los albergues de larga estancia y bajó un poco en los de corta estancia, porque daros cuenta de que nosotros estamos situados en el enclave entre Galicia y Castilla o el resto de España. Entonces somos un sitio de paso. Como no se podía pasar durante muchos meses, no se podía pasar a Galicia, y ni de Galicia pasar a aquí, a España, pues al resto de España, perdón. Lo que hizo fue que nosotros bajáramos un poco la afluencia de gente. Uh-huh. Pero ahora mismo ya estamos teniendo los mismos números que teníamos antes de la pandemia, uh-huh. o incluso un poco más, porque la gente ya se empieza a mover y bueno, pues como los trabajos esporádicos este año han sido menos, ahora mismo como han venido de las vendimias, pues sí que hemos notado que ha habido un poco más. Uh-huh. Pero los últimos meses, uh-huh. de septiembre aquí, no lo anterior.
¿Vale? En años anteriores, Juanma, también hablamos del perfil de usuario de la casita, que sí. También queremos recordar que no solo está la casita en la diócesis, también está el albergue de San Genadio, sí. en Ponferrada, ¿verdad?
Sí, sí, el albergue de San Genadio, que lo lleva la Fundación San Genadio, a uh-huh. través de la parroquia de Nuestra Señora de la Encina.
Uh-huh. Por uh-huh. eso queremos tener presente también, en otras ocasiones también hemos hablado con Antolín, sí. que es el sacerdote también responsable de alguna manera del albergue, para también tener presente que están los dos albergues de corta estancia. Hablamos, Juan Manuel, del perfil de usuario. En otras ocasiones sí que nos decías que era hombre,
sí.
Normalmente hombre de unos 50 años, ¿no?
Entre 45 y 55.
Y español, ¿verdad?
Y español.
Yo no sé si se mantiene.
Sí, se mantiene completamente. Las procedencias que tenemos más o menos siempre son las mismas. Decimos siempre un porcentaje de un 93% de hombres, un 7% de mujeres. Después las procedencias son españolas el 70%, y de ese 30% que hay de extranjeros, más de un 20% son comunitarios. Por lo tanto, dejarían de ser lo que entendemos por extranjeros, aunque nosotros siempre os decimos que no nos importa de su procedencia, simplemente lo tenemos en cuenta para nuestras estadísticas y para poder ayudarles mejor o intentar ayudarles mejor. Pero lo fundamental es que es español, de unos 45 a 55 años, en busca de trabajo, otros en busca de una solución a su vida, ya sea a través de ingresos mínimos vitales o rentas garantizadas de ciudadanía que tienen las diferentes comunidades, en la que se podrían, pues por así decir, emancipar de estar en la calle, ya sea a través de viviendas habitacionales, ya sea a través de pisos compartidos, en el que siempre hablamos de que hay un problema muy grande. Mira, cuando la gente pide el ingreso mínimo vital o la renta garantizada de ciudadanía, en nuestro caso la Junta de Castilla y León, tiene que en un mismo domicilio no pueden cobrar dos personas diferentes en la renta garantizada de ciudadanía o, en su caso, el ingreso mínimo vital. Cuando eso quizás sea una barbaridad, porque no hablamos de cantidades grandes. Vosotros daros cuenta de, por ejemplo, una persona que estuviera en la calle y tuviera un hermano en una casa viviendo y que le ofreciera a su hermano, o fuera de la casa de los dos, pero tuvieran uno una pensión y el otro la renta garantizada de ciudadanía, aunque fueran independientes, no lo podría cobrar. Uh-huh. Entonces, eso expulsa a mucha gente de eso, de estar en una casa. Uh-huh. Aunque no se hablaran, ¿eh? Daros cuenta de que...
Solo el hecho de estar bajo el mismo techo.
Bajo el mismo techo.
Empadronados, ¿no? En esa vivienda.
Eso es. Cuando vosotros conocéis en muchos pueblos, pues dos hermanos que viven juntos y que simplemente viven juntos porque es la casa que tenían de los padres, pero no ni tienen relación o tienen muy poca relación, tal. Y sin embargo, los expulsan. Uh-huh. Entonces es muy difícil acceder a ciertas cosas y quitar a esa gente de la calle. Entonces lo que hacen es seguir vagando de un sitio en otro. ¿Por qué? Pues porque muchas veces ya a un albergue de larga estancia no quieren ir, sino que están esperando hacerse un poco más mayores para poder acceder a las residencias de ancianos. O otros que no son capaces de quedarse en un sitio parado, ya sea por problemas psíquicos o por problemas físicos. Uh-huh.
¿Y de cifras, Juanma? No hemos hablado. Danos mira, una cifra.
Mira, sobre los números de participantes llevamos como 258. Uh-huh. Esas personas, esas 258 personas, han podido venir una o varias veces. Ya sabéis que nosotros en la casita de San José tenemos más o menos la norma que es 2 días al mes. Son las que le damos los servicios, pues ya sabéis, de desayuno, comida, cena, y después tenemos el servicio de lavandería, el ropero. También podemos atenderles, ya sea acompañándolos al médico o a problemas legales que puedan tener, porque muchas veces ellos han tenido, ya sean problemas ahora mismo, de haber estado en la calle cuando el confinamiento. Bueno, pues porque sabemos que hubo gente que en los confinamientos estuvo en albergues de larga estancia. Pero al transcurrir de los días, pues no se encontraban, ya os digo, muchas veces con problemas psíquicos sobre todo. Y esa gente no es capaz de estar mucho tiempo en el mismo sitio. Entonces, al salir, pues los encontraban por ahí, y algunos los han denunciado por estar en la calle, que no, cuando no se podía estar en la calle. Uh-huh. Bueno, pues ahora hay que estar, les han multado, y como les han multado, pues igual les han quitado dinero de sus pagas y tal, y es ahora ellos quieren recuperarlo con esto de la inconstitucionalidad de ciertas leyes. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, intentamos ayudarles en las demandas que ellos nos solicitan.
Además, este año, como novedad, el señor obispo hoy mismo ha querido compartir con los usuarios de la casita de San José, los que en este día están alojados, para charlar con ellos a lo largo de la mañana y también para compartir la comida, ¿verdad, Juan Manuel?
Sí, efectivamente. Don Jesús y la directiva de Cáritas está compartiendo con ellos una mañana agradable e intentando, pues, desde conocer sus situaciones personales, sus inquietudes, qué les parece, qué cosas igual tendríamos que cambiar, que nosotros siempre es bueno tener su punto de vista y qué podemos hacer con ellos. Entonces están allí abajo, pues charlando y bueno, pues compartiendo un espacio bonito con ellos, y después compartiremos con ellos también la comida. Uh-huh. Es un bonito detalle por parte de don Jesús que ellos agradecen, porque bueno, pues siempre es bueno que alguien los escuche.
Pues sí. No, y bueno, y es cierto también que el obispo de Astorga pues el responsable de Cáritas dentro de la conferencia episcopal, entonces también pues es más sensible, aunque todos lo sean, sí. Pues don Jesús, en este sentido, pues entendemos que es más sensible a esta realidad también de las personas sin hogar.
Sí, la verdad es que sí, siempre está interesado en saber cómo está Cáritas y cómo, qué necesidades tiene, y bueno, pues hoy ha tenido el detalle de tener este encuentro con las personas sin hogar, que ya te digo, lo agradecen enormemente. Uh-huh. Ahora mismo también vamos a empezar seguramente con el tema de voluntariado también de los seminaristas, que es algo que ellos siempre han agradecido, porque bueno, pues esa ternura y ese ver que son alguien que, os acordáis hace unos años que también uno de los lemas del día de eso era ponle cara.
Sí, efectivamente.
Pues eso, una vez ese trato humano directo con ellos, pues siempre es bueno ponerle cara, y una sonrisa siempre es muy agradable.
Uh-huh. Pues agradecemos a Juan Manuel Prieto, que es el responsable de la casita de San José de Astorga, es un albergue de corta estancia, dependiente de Cáritas Diocesana, pues que nos hayas acompañado en nuestro programa como cada año, y esperemos pues que no exista nadie sin hogar, y sobre todo que tampoco sin salida, como dice el lema de este año, que todos encontremos salida y que todos también nos concienciemos de que todas estas personas que están en la calle, pues que nos necesitan. Muchas gracias, Juan Manuel.
Gracias a ti, María Ángeles, por acordarte de estas personas que están que son hermanos nuestros. Y que como hermanos nuestros tendremos que ayudarles en sus problemáticas y en su quehacer diario. Y no quería dejar y acordarme de don Alfonso, al cual enterramos ayer, que es una persona que estuvo dedicada 20 años su tiempo para atender a estas personas, entre otras, a todas en general, pero a estas en particular. Y me quiero acordar de que el Señor se acuerde, se apiade de él.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, informándoles que el próximo sábado 6 de noviembre tendrá lugar en Toral de los Vados el primer encuentro diocesano dedicado a los jóvenes y adolescentes después de la pandemia, pues que por fin se va a poder realizar bajo el nombre Together, en inglés, Juntos. Recordamos que ha asumido el cargo un nuevo delegado episcopal, él es el sacerdote Luis Fernández Olivares, quien ha convocado este encuentro, que como decimos va dirigido a adolescentes y jóvenes desde primero de la ESO en adelante, es de carácter diocesano y sobre todo con un contenido fundamentalmente lúdico y de convivencia. En esta ocasión el lugar elegido es Toral de los Vados, como decimos, la jornada consistirá pues en una serie de actividades de ocio que estarán organizadas por la empresa de turismo activo Bierzo Natura. Aventura, diversión, habilidades de estrategia, pues que permitirán también conocerse a los jóvenes que participen y disfrutar de encontrarse, pues contribuyendo también a crear lazos de amistad. Habrá también una parte de celebración de la misa dominical, también para encontrarse en ese momento, en esa celebración del domingo cristiano. Comenzará a partir de las 10:30 de la mañana, como decimos, en esta localidad berciana. Seguidamente tendrán lugar las distintas pruebas, todas en el pabellón municipal de deportes de Toral de los Vados. Compartirán la comida, cada uno debe de llevar pues la suya propia, y hacia las 4:45 se dirigirán a la iglesia parroquial, donde se presentarán las actividades de la delegación y ensayarán los cantos para la Eucaristía, que tendrá lugar a las 5 de la tarde. Se concluirá este encuentro a las 6 de la tarde, y todas estas pruebas, pues como decimos, contarán con la SERTAC, humor amarillo, grandes juegos. Sí que nos dicen desde la organización que es imprescindible el uso obligatorio de la mascarilla, lógico, y llevar ropa cómoda y calzado de deporte. El precio para participar en Together es de 15 euros por persona, y los contactos para la zona de Galicia está don Luis Fernández en el teléfono 660-862930, en Ponferrada Ángel Benavente en el teléfono 627-226218, en La Bañeza y Astorga Álvaro Lobato en el teléfono 608-1869-61, y el contacto de Agustín Rubio para la zona de Zamora es el 605-51-5300. Tienen toda la información disponible en la web www.diocesisastorga.es. también queremos recordar que esta tarde tendrá lugar la segunda conferencia a las 8 de la tarde dentro del ciclo creado con motivo del 550 aniversario de la Catedral de Astorga. Correrá a cargo de Miguel Ángel González García, el director del Archivo Diocesano, quien hablará en una ponencia titulada Miradas, lecciones y reflexiones sobre la Catedral de Astorga. También les informamos que, como hablábamos en la entrevista con Juan Manuel, que ha salido unos momentos, el obispo está acompañando en esta mañana a las personas sin hogar en la casita de San José de Astorga. Desde las 12 de la mañana también compartirá la comida con ellos junto con la directiva de Cáritas Diocesana. Y hablamos ahora de la reunión de profesores de religión de la escuela pública que tendrá lugar mañana en el seminario de Astorga, concretamente en el aula magna, a partir de las 11:30 de la mañana. Participará en ella el señor obispo también. Para el martes 2 de noviembre está previsto un retiro de los arciprestazgos de la Bañeza y el decanato a las 11 horas en el seminario de Astorga. Y el jueves 4 de noviembre tendrá lugar una reunión del Consejo Episcopal a las 11 de la mañana en el obispado de Astorga. Para el sábado 6 de noviembre también les adelantamos que se celebrará pues la primera reunión del Consejo Pastoral Diocesano de este nuevo curso pastoral que acaba de comenzar. Será en la sala de audiovisuales del seminario de Astorga a las 4:30 de la tarde. En ella, pues además de la oración al comienzo y la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior, se presentará el programa pastoral, esas unidades pastorales que se han puesto en marcha, la escuela de evangelizadores, el proyecto Vivid Jóvenes Acompañados y, por supuesto, se hablará del año de la familia Amoris Leticia. Se elaborará el nuevo plan pastoral diocesano, es decir, se contará con este consejo pues para la elaboración del mismo y se informará sobre el sino 2021-2023 por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Como saben, estamos en esa fase diocesana, también se hablará en este encuentro. El señor obispo dará una serie de informaciones propias y habrá un espacio, lógicamente, para ruegos y preguntas. Y queremos informarles también que este lunes 1 de noviembre la Adoración Nocturna Femenina informa de que en su sede, en el Santuario de Fátima, a las 9:30 de la mañana, tendrán la tradicional Vigilia de Difuntos, a la que se invita a participar a todas las personas que lo deseen. Y mañana, sábado 30 de octubre a las 6 de la tarde, en el Santuario de Fátima de Astorga, tendrá lugar el Rosario por la Vida y la Familia, organizado pues por la Delegación de Familia y Vida y por el Proyecto Raquel. Y seguimos, siguen las visitas nocturnas a la Catedral de Astorga. Como saben, tiene lugar los viernes y sábados, se han prolongado durante este mes de octubre a las 9:30 de la noche por un precio de 15 euros, donde se visitan pues lugares que habitualmente pues no se pueden conocer, como es el coro, como son esas vistas desde la torre de la catedral, pues con su iluminación que ha quedado espectacular y que están teniendo muchísimo éxito en nuestra diócesis. Y ya para la próxima semana se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, el 7 de noviembre, en esta ocasión bajo el lema Somos una gran familia contigo. Les informaremos, les ampliaremos información en el próximo programa. Y hoy en el espacio concluimos ya nuestro programa Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que nos habla de una obra titulada Padres sin Estrés. Escuchamos a Rosy.
Padres sin estrés, guía útil para papás y mamás. El autor, Raffaele Arigliani, pediatra de familia y docente de asesoramiento psicológico, afronta distintos desafíos: nacimiento y primera infancia, relación con las familias de origen, primeras enfermedades, inserción en la guardería, alimentación, sueño, deporte, duelos. Sin pretender dar recetas mágicas, que no existen, sino claves de lectura para poder mirar estos problemas del día a día en su dimensión clínica y relacional, y ayudar a descubrir la capacidad natural de escuchar al corazón, una brújula que todos los padres y madres poseen. Del editorial Ciudad Nueva, Padres sin Estrés.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes 5 de noviembre, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.